Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenida a todos y todas a un nuevo programa de Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de Radio Universidad de Chile, realizado por el Departamento de Geología y Geofísica de la Universidad de Chile y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CERREDO. Hoy día tenemos un interesante programa, pero antes parto por presentarme. Yo soy Michelle Ferrer, periodista del CR2. Estoy nuevamente reemplazando a Claudia, ya que se encuentra en proceso de recuperación, pero está mucho mejor, así que le mandamos muchos saludos y ya esperamos que la próxima semana se integre de nuevo al programa. Nos acompañan nuestros panelistas de todas las semanas. ¿Cómo está, Rodrigo?
Hola, hola. Saludos a todos y, bueno, en especial a Claudia, que esperamos que esté de vuelta con nosotros prontamente.
También nos acompaña Daniel Díaz. ¿Cómo está, Daniel?
Hola, muy bien. Sí, también saludos a Claudia, que ojalá se mejore pronto, que nos acompañe de nuevo.
Y Valentina Flores. ¿Cómo estás, Valentina?
Bien, Michelle. Sí, también saludos a la Clau. Me alegro mucho que estés mejor, Claudia. Y estamos echando de menos a la Macarena esta semana.
Sí, la Macarena tenía que hacer clases, así que hoy día no nos acompaña. Vamos a hacer menos, pero vamos a tener más entrevistas para ahí equiparar un poco la cosa.
Y ojalá que ambas puedan acompañar la próxima semana.
Así es. Y partimos con, bueno, no podemos dejar de saludar a la Radio Placeres y la Radio Talcahuano, quienes emiten nuestro programa también en Concepción y en Valparaíso, así que muchos saludos a todos que nos escuchan en esas ciudades. Y partimos con
saludo a todos por allá.
Y partimos con la sección de noticias, porque hoy día tenemos a una invitada especial. Ella es Marcela Tonello, ella es académica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, que nos acompaña porque ha salido un interesante estudio. Valentina, ¿nos puedes contar más?
Sí, este estudio, como tú decías, salió recientemente y presenta una nueva reconstrucción de lo que es la temperatura superficial durante el Holoceno, ¿ya? Es decir, los últimos 12.000 años. Así que, para no decir más ni menos, ¿no es cierto?, sobre este artículo, pensamos en invitar a Marcela para que ella nos contara de qué se trata. Así que, Marcela, ¿nos podrías contar brevemente de qué se trata este estudio y cuáles son las principales conclusiones a las que se llegó?
Hola, ¿qué tal, Valentina? ¿Cómo no? Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Este trabajo que acaba de salir publicado, lo que tú mencionas, que es la curva de temperatura para los últimos 12.000 años, bueno, es un trabajo que salió publicado en junio y en realidad tiene un antecesor, ese trabajo, que es la base de datos sobre la cual se construye esta curva, que es otro trabajo publicado en abril de este año. Bueno, digamos que hay varias reconstrucciones del clima, y principalmente de la temperatura, pero la diferencia que tiene este trabajo con respecto a otros estudios anteriores es que hubo o hay detrás, digamos, todo un trabajo de selección de sitios, de cuáles sitios se iban a usar para reconstruir la temperatura, ¿sí? Eso, bueno, llevó bastante tiempo, estuvimos trabajando casi un año en la selección de los sitios. Hubo un workshop, un taller, en el cual nos reunimos los, digamos, 30 personas que trabajamos directamente sobre este paper. Y, bueno, para ponernos de acuerdo en cuáles sitios iban a incorporarse y cuáles sitios no, porque, digamos, hay que establecer ciertos controles de calidad, que se llama al momento de seleccionar los sitios, para después tener una curva de temperatura lo más confiable posible, ¿sí? Uh-huh. Bueno, la curva muestra resultados muy interesantes, los invito a quienes están dentro de las ciencias a leerlo, porque realmente, si bien puede ser un poco tediosa la parte en la cual se comparan las diferentes metodologías y que tiene que ver con una cuestión más estadística, es de fácil lectura, digamos, sobre todo en la parte de la discusión y las conclusiones, que es interesante, porque difiere un poquito de las curvas previas, ¿sí?, en cuanto a que no muestran un holoceno, sobre todo tan cálido como lo mostraban, claro, las curvas anteriores, tenemos temperaturas un poco más bajas, pero bueno, por supuesto, bueno, soy una de las coautoras, ¿no? Así que voy a argumentar que esta curva es un poco más confiable que las anteriores.
Marcela, yo quería, sí, retrotraerte un poco a lo que es el origen de los que se usaron. En el paper que está publicado, ¿cierto?, se dice que se utilizaron 679 sitios diferentes, la mitad de ellos aproximadamente vienen de sedimentos lacustres, un tercio de sedimentos marinos, luego 11% de turberas y 3% de glaciares. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cómo es que se logra seleccionar estos sitios y combinar estos datos que aparentemente vienen de lugares muy distintos?
Sí, la intención fue incorporar en un primer momento todos los sitios disponibles que tuvieron una reconstrucción cuantitativa de temperatura. Sí, quienes trabajamos en paleoclima sabemos que hay diferentes maneras de lograr una reconstrucción de la temperatura del pasado. ¿Sí? Uno puede hacer una interpretación cualitativa y decir, por ejemplo, no sé, el Holoceno medio fue más cálido que el actual, o los últimos 2000 años fueron más cálidos o más fríos, ¿sí?, que la temperatura actual, pero también hay ciertas metodologías estadísticas que nos permiten hacer reconstrucciones cuantitativas. Entonces ya ahí no solo voy a decir, bueno, fue más cálido, sino que puedo decir con respecto al presente fue de 0.5 grados centígrados mayor o fue de 1 grado menor la temperatura que la temperatura actual. Entonces, bueno, ese fue el primer criterio, seleccionar todos los sitios que tuvieron reconstrucciones cuantitativas, o sea, valores numéricos. En segundo lugar, se decidió utilizar registros provenientes de diferentes indicadores, ¿sí? Incorporamos registros de polen, registros de quironómidos, registros de isótopos, de alquenos, bueno, una infinidad de registros, todo lo que estuvieran disponibles. Y que provinieran de todos los ambientes sedimentarios, que es esto que vos estabas señalando, Rodrigo, ¿sí? Dijimos, bueno, vamos a utilizar todo lo que haya, vamos a armar una base con todo eso que haya, y después vamos a empezar a aplicar estos criterios de calidad, ¿no? Pero los criterios de calidad tuvieron que ver con que tuvieran un buen ajuste cronológico, con que fueran reconstrucciones que presentaran un buen ajuste en cuanto a la evaluación estadística, como para que nosotros pudiéramos considerar que fueran confiables, y registros que tuvieran una buena resolución por muestra, ¿sí? Por eso se decidió, digamos, aún cuando en otros tipos de trabajos, en otras recopilaciones, uno puede discriminar entre registros provenientes de diferentes ambientes sedimentarios, acá se decidió utilizarlos todos en conjunto y poner el foco no solo en el origen del proxy o del registro sedimentario, sino que poner el foco en esto que te comentaba recién, en el control de calidad, en la resolución de muestras y en que la reconstrucción esté dada sea un valor numérico, ya sea como una anomalía o como un valor absoluto de temperatura.
Hoy Marcela, y otra consulta, esto parece ser un trabajo como que engloba a mucha gente, ¿no? Un grupo de trabajo muy grande, de hartos países distintos. ¿Cómo fue para ti trabajar en un grupo así de grande y cuál fue tu rol en particular en este caso?
Bueno, yo llegué al grupo inicial de trabajo. Yo ya venía trabajando en reconstrucciones cuantitativas, pero siempre en base a polen. No soy palinóloga exactamente de formación, pero bueno, sí, digamos que mi formación está más relacionada con lo que es la estudio de dinámica de vegetación, la relación con el polen y el clima. Así que mi aporte inicial iba a ser recopilar todos los registros polínicos que había para Sudamérica, en particular desde los 20 grados hacia el sur, más o menos. Pero bueno, después en el transcurso del trabajo, digamos, y previo a este workshop que tuvimos el año pasado en el mes de junio, no había otras personas que se ocuparan de otros registros, así que finalmente terminé trabajando yo haciendo la recopilación para todo Sudamérica de todos los registros continentales, excepto los de quironomios, que para eso había otra persona que se encargaba de quironomios, pero a mí me tocó hacer todo lo demás. A ver, por un lado contaba con una ventaja entre comillas, lo podríamos decir, es que no tenemos tantos registros en Sudamérica, entonces si bien al principio fue un trabajo que me asustó, porque... no porque no me sintiera capaz de hacerlo, sino porque me parecía que iba a involucrar muchísimo tiempo. Bueno, después finalmente no fue ahí porque yo ya tenía, como les comentaba, un trabajo previo hecho de síntesis. Entonces fue un poco más sencillo. Pero bueno, ese fue, digamos, como mi rol en la creación de esta base de datos, o sea, inicialmente. Una vez que llegamos y que nos reunimos y que empezamos ahí el trabajo, realmente éramos 30 los que participamos aproximadamente, como tú dices, de diferentes países. No solo había paleoclimatólogos, sino que había gente que trabajaba en modelos también, gente que trabajaba en estadística, y realmente la experiencia fue increíble. O sea, fue una experiencia muy buena porque... para mí fue la primera vez de trabajar realmente en un grupo en el cual yo sentí que se trabajaba de manera horizontal, donde fueron 4 días de arduo trabajo. Estuvimos mañana y tarde trabajando, y en los almuerzos, como suele suceder en estas reuniones, uno va a almorzar o estás en el desayuno y se encuentra, estábamos todos parando en un mismo hotel, así que nos encontrábamos y seguíamos hablando del tema. Fue súper, súper intenso, terminamos agotados, pero creo que todos muy contentos con el resultado, porque hubo eso, hubo como mucha discusión, esa discusión llevó a acuerdos en cuanto a esto que les comentaba hoy a Rodrigo recién, con respecto a cuál iba a ser el criterio de calidad que se iba a incluir o no, y uno de los temas que se discutió muchísimo era lo que estaba pasando en el hemisferio sur, ¿no? Lo que está pasando sobre todo, bueno, en América del Sur, con la falta de datos, y cómo íbamos a hacer para solventar eso, cómo íbamos a hacer para después interpretar los resultados. La verdad es que, bueno, te vuelvo a repetir, fue una experiencia muy enriquecedora para mí, y bueno, la idea es continuar trabajando con este mismo grupo, más allá de este producto que ya salió y que está la base de datos, y que seguramente esa base de datos se seguirá actualizando, pero... la idea es continuar trabajando juntos, así que bueno, estoy muy, muy entusiasmada, la verdad, con este proyecto.
Qué bueno, Marcela. Oye, una pregunta con respecto a los resultados y las conclusiones principales de este artículo. Tú decías que el Holoceno, ¿no es cierto? Sí. La reconstrucción es que el Holoceno en realidad es más frío de lo que se pensaba, ¿no es cierto?, anteriormente. Entonces, sí. Se ha hablado que el calentamiento global actual... ¿no es cierto?, son las temperaturas más altas registradas durante los 1000 o 2000 últimos años. Entonces, podríamos decir, en base a esta reconstrucción, que el cálido actual, en el fondo, son las temperaturas más altas de los últimos 12.000 años, o no sé, quizá... dime tú. Ah.
Sí, absolutamente, absolutamente. Sí, es así. Estamos en un momento... muy cálido, obviamente, el calentamiento que estamos registrando, que se está registrando desde los datos instrumentales, ¿no?, también, es mayor al que se ha registrado en los últimos 12.000 años y el que se ha registrado en los últimos 20.000 años, pero si, bueno, nos referimos a este trabajo, sí, es así como tú lo planteas, Valentina, sí, efectivamente.
Gracias, Marcela.
No, por favor.
Bueno, agradecemos a Marcela Tonello, académica de la Facultad de Ciencias Exactas Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, por habernos acompañado. Muchas gracias, Marcela.
No, gracias a ustedes por haberme invitado.
Y vamos a nuestra pausa musical, pero sin antes hacer una mención al Núcleo Milenio Paleoclima.
Sí, el Núcleo Milenio de Paleoclima estudia el clima del pasado para conocer el del futuro. Su área de estudio es la Patagonia chilena y argentina y su océano adyacente. Conoce más sobre el Núcleo Milenio de Paleoclima en www.paleoclima.cl y síguenos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram @paleoclima.
Y ahora vamos con la canción, esto es Soil de System of a Down. regresamos a nuestro programa Rocadictos, el programa de Ciencia de la Tierra de Radio Universidad de Chile, y tenemos una invitada especial hoy día. Ella es Alida Pérez, ella es geóloga de la Universidad de Chile y tiene un doctorado en ciencias geológicas en la Cornell University en Estados Unidos. Sus temas de investigación son la geoquímica de baja temperatura, meteorización y zona crítica, modelos de transporte reactivos y la hidrología. Actualmente se desempeña como académica del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Alida?
Hola, Michelle, gracias. Estoy bien, muchas gracias. Gracias también a Rodrigo, Daniela y Valentina por invitarme al programa. Un saludo a Claudia. Así que, no, estamos bien.
Qué bueno, nos alegra mucho. Y bueno, partimos con el tema de hoy, que es el intemperismo, la meteorización. ¿Y qué le ocurre a las rocas a la intemperie? ¿Qué pasa con las rocas?
¿Qué le pasa a las rocas? Le pasa lo mismo que nos pasaría a nosotros si estuviéramos bajo la lluvia. O sea, ¿qué es lo primero? Nos mojamos, quizás nos exponemos a los distintos eventos, atmosféricos. O sea, si hace calor van a estar expuestas al calor, si hace frío van a estar expuestas al frío. Pero principalmente la idea de la meteorización o el intemperismo, que a veces a mí me gusta más ese concepto, porque es directo de estar a la intemperie, es simplemente estar, se mojan, y al mojarse ocurren una serie de procesos. Y esos serie de procesos son básicamente dos. Uno es lo que conocemos como la intemperismo o meteorización química, que le llamo yo, que es básicamente que la roca es alterada, o sea, al actuar con la lluvia, el agua de la lluvia, el agua de los ríos, etc., se altera químicamente, es como si le pusiéramos un ácido a la roca, porque el agua de lluvia es naturalmente ácida. Y otros procesos que ocurren durante ya la meteorización ya más a gran escala también es que al estar en contacto con las rocas, muchos de estos pedazos se empiezan a desintegrar, y al desintegrarse pueden ser transportados como sedimentos. Y obviamente acá tenemos una sedimentóloga experta que puede hablar muy bien de eso también. Y sí, eso sería.
Hola, Lida. Oye, una pregunta. ¿No es cierto? Hablando de la meteorización, ¿cuáles serían los principales productos o consecuencias que se verían, ¿no es cierto?, en las rocas o en el suelo de intemperismo?
Eso es súper buena pregunta. Y bueno, podemos usar el término intercambiablemente, no hay problema. Y los primeros principales productos, obviamente, al interactuar una roca, que nosotros nos vamos a imaginar una roca fresca, así, bonita, como las que los estudiantes les dicen que vayan a buscar en los cursos de geología, esa roca, al interactuar con el agua y el dióxido de carbono en la atmósfera que provee la acidez, va a generar dos cosas. Uno, minerales secundarios, principalmente arcilla, y segundo, va a generar también solutos. Es decir, parte de la roca ya no queda atrapada en las fases minerales, sino que se libera como un ion disuelto, así como cuando disolvemos sal en el agua, y esos solutos eventualmente son transportados por las corrientes de agua en los continentes hacia el océano.
Alida, ¿Y la importancia o el rol, digamos, de la meteorización en la formación del suelo o del paisaje? ¿Nos puedes contar un poco de eso?
Sí, es bastante importante, porque así como lo traté de mencionar anteriormente, es que la meteorización, al permitir desintegrar una roca, que puede ser algo bastante masivo que nos parece bastante imponente, por así decirlo, la meteorización, tanto a través de esos procesos químicos como de los procesos físicos, permite desintegrar estas rocas, y al desintegrarlas permite transportar sedimentos que obviamente dan forma al paisaje de distintas maneras. Obviamente también está muy involucrado en lo que es la formación de suelos, porque la formación de suelos depende principalmente de que tengamos arcilla que son minerales que tienen ciertas capacidades que permiten retener a veces compuestos orgánicos que son importantes para que las plantas puedan acceder a ellos, o que incluso parte del carbono que está en los mismos suelos es retenido por estos minerales. Entonces, es bastante importante, podemos decir que tanto en la formación de suelos como para el paisaje es muy importante. Y quizás profundizando un poco más en eso, en lo que es el paisaje, obviamente todos los procesos de erosión, si nosotros pensamos en una ladera de un cerro que está virgen, así liso, por así decirlo, y empieza a caer agua de lluvia a través de eso, va a empezar a disolver la roca, a formar pequeños granitos, empiezan a formar distintos valles. Entonces, esa sería la forma más incipiente que podemos pensar del efecto sobre el paisaje. Y mucha de esa agua también puede percolar hacia el interior de la tierra, llenando las napas de agua subterránea. Obviamente ahí también hay un proceso de meteorización y de transporte que ocurre a escalas distintas a lo que vemos en superficie. Y en algunos casos también es el mismo proceso cuando el agua infiltra y altera la roca, o altera las napas subterráneas, va a alterar también la permeabilidad de las rocas. Entonces, si hay precipitan muchos minerales, puede que esa permeabilidad se pierda y ya quizás no podamos tener un acuífero tan bueno, pero en algunos casos, si la disolución es mucho más rápida de lo que vamos precipitando, vamos a abrir esa porosidad y vamos a permitir quizás tener un montón de agua debajo. Y eso depende un poco de los tipos de rocas en los que ocurran estos procesos.
Alia, hablando de tipos de roca, interesante, tú tienes un trabajo que se refiere a cómo las plantas contribuyen a las tasas de meteorización química en basaltos de Hawái. Y uh-huh. Me imagino que debe ser entretenido estar trabajando ahí en los basaltos hawaianos. Entonces, te pregunté, a partir de esto, ¿cierto? Uno puede derivar cosas como los productos de la meteorización, el rol de las plantas y qué productos de la meteorización ayuda a la productividad primaria o a cierto ecosistema. Entonces, ¿nos puedes comentar un poco eso?
Sí, no, esa pregunta, bueno, obviamente es un trabajo que hice yo, así que me parece sumamente relevante, pero obviamente las plantas tienen, al estar en contacto con el suelo, y de las cuales el sustrato en el que viven es el suelo, obviamente producen un rol muy importante en la meteorización. ¿Y por qué? Y en el suelo. Y esto es de partida, primero, porque las plantas necesitan acceder a algunos nutrientes o micronutrientes que no solo no es carbono, no es nitrógeno, que están principalmente accesibles a la planta a través de la atmósfera, pero necesitan otros micronutrientes que vienen solamente de las rocas, en particular el fósforo, a veces un poco de hierro. El fósforo, obviamente, tenemos una molécula que se llama el ATP, que es la molécula de energía de todos los seres vivos. Entonces es importante tener el fósforo, y ese lo acceden a través de las rocas. Lo mismo el hierro, que también está, por ejemplo, en la clorofila, ¿ya? Dicho esto, las plantas pueden... lo que nosotros vimos ahí en Hawái es que, primero, Hawái es una isla tropical, llueve mucho, hay muchas plantas, y es fácil, estudiar la meteorización es bastante fácil en Hawái, porque de partida las rocas son todas las mismas, o sea, son puros basaltos. Y eso nos ha permitido hacer una serie de experimentos más o menos controlados en términos de edad, donde podemos ver el estadio del desarrollo de suelo con distintas edades, y obviamente también el estadio del grado de meteorización. Y mi pequeña contribución a eso fue tratar de explorar cómo las plantas podían contribuir a que la meteorización sea tan fuerte y tan rápida en Hawái. Y en lo que encontramos con este estudio fue que efectivamente las plantas, como necesitan acceder a algunos de estos nutrientes, liberan un montón de ácidos adicionales a lo que es el ácido que previene del CO2 de la atmósfera, sino que también liberan ácidos orgánicos y que son sumamente importantes para llevar este sistema a este extremo de meteorización súper rápida. Y obviamente que ocurra esta meteorización rápida también implica que los suelos se generan rápidamente en la isla. Tengo una foto que me gusta a veces poner en mi página, que es de un helecho que está creciendo en el flujo de lava de hace 30 años más o menos. Y entonces el desarrollo de suelo es muy rápido, y en particular es porque tenemos este bosque tropical que primero tiene alta respiración o reciclaje de la materia orgánica, pero también las plantas añaden estos ácidos orgánicos que llevan este sistema al extremo.
Lida, y tú allá en ese estudio, ¿tú encontraste si es que había plantas que estuvieran muy acostumbradas, fuera endógena, a algún tipo particular de lugar? Por ejemplo, esos helechos que están ahí, ¿crecen en lugares donde no hay basalto?
La verdad es que yo no me enfoqué en las plantas, pero la vegetación de Hawái es principalmente endógena. Hay algunas especies introducidas, obviamente todo lo que tiene que ver con cultivos y paz y pastoreo, etcétera. Pero estos helechos o estos árboles, y los otros vendrían siendo también un árbol que se llama Ojía Lejúa, que es como el primer árbol que uno ve arriba de las lavas, son endémicos de Hawái. Y ahora, ¿me repito un poco tu pregunta?
Si es que sabías que si esas plantas que tú dices que crecen ahí, que aprovechan, ¿verdad?, la meteorización de los basaltos, existen solamente ahí o ahí, ¿no?
O sea, estas plantas ahora son endémicas, pero también tienen familias alrededor del mundo de distintas, están como más, no son así exclusivas. Así que yo diría que en verdad cualquier planta que esté ahí en un basalto en Hawái, se le van a dar las condiciones. También quizás habría que acotar un poco, la gracia de los basaltos o de las rocas volcánicas es que se meteorizan muy rápido, y esto es porque los minerales son muy inestables. Los minerales que están en un basalto, y también como el olivino, el piroxeno, qué sé yo, pero también el basalto tiene un montón de vidrio volcánico, y eso también reacciona muy rápidamente. A diferencia, por ejemplo, de los que vemos acá en la cordillera la cordillera de la costa del centro de Chile, donde vemos estos perfiles de granitos con materiales muy resistentes, con mucho cuarzo, y esa como falta de cuarzo hace que los basaltos sean buenos, como fáciles sustratos para meteorizarse rápidamente y generar altos suelos.
Bueno, estamos conversando con Alida Pérez, académica del Departamento de Geología de la Universidad de Chile. Y nos vamos a una pausa, pero antes tenemos que dejar nuestro saludo a SEGA.
Sí, el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, SEGA, del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, te invita a conocer su libro en formato digital para descarga gratuita, llamado La Tierra de Fuego. Autores del área de la geología, antropología y periodismo se reunieron con artistas visuales para presentar 15 zonas geotermales de Chile, como volcanes, termas, géiseres y más, relatando cómo se formaron estos eventos naturales y la relación de las comunidades con estos sitios. Descárgalo gratis para disfrutar en familia desde la web del SEGA, www.sega-uchile.cl. Se los recomiendo, es muy bonito el libro, y se los digo porque yo participé también en este libro hace algunos años.
Y ahora estábamos trabajando en la segunda versión, por si acaso.
Así es, sí, se viene.
Bueno, y regresamos al programa Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de Radio Universidad de Chile. Estamos conversando con Alida Pérez, ella es académica del Departamento de Geología. Y Valentina, te quedó una pregunta pendiente por hacerle a Alida.
Sí, que antes de la pausa estábamos comentando, ¿no es cierto?, del efecto de las plantas en la meteorización de los basaltos hawaianos. Y yo tenía entendido que los líquenes también son organismos que alteran las rocas también por meteorización. Entonces mi pregunta iba con respecto a las plantas grandes que tú comentabas, los helechos, los árboles, también hay una meteorización química que explicabas tú por medio de estos ácidos, pero también hay una meteorización física. Entonces, en este caso, ¿cuál sería como la más importante? No sé, si tú has, resultados han arrojado algunas luces al respecto, si la meteorización química supera la física, o cómo se complementan ambas en el caso de tu estudio.
Sí, en el caso del estudio nosotros nunca vimos los efectos de la meteorización física, y eso es un efecto que a veces tiene un efecto protector un poco del suelo, o del suelo y también de la roca, que las raíces a veces ya rompen a veces la roca o se hacen pasos por a través de las fracturas, pero sin embargo pueden proteger y proteger del disgregamiento de este material. Pero en el caso, ahora tú bien mencionabas que los líquenes tienen esta capacidad también de meteorizar las rocas, y sí, muchas veces, a veces no son necesariamente estos grandes árboles o estas grandes plantas las que secretan los ácidos, y en general muchas veces son estas distintas comunidades, tanto microbianas como de hongos, así como los líquenes, que viven en las raíces, asociadas a las raíces, tienen una relación más o menos simbiótica con las raíces de estas grandes plantas, y algunas de las cosas que le proveen a estos árboles es poder secretar estos ácidos, y luego el árbol obtiene sus nutrientes y luego esta comunidad vive feliz al lado del árbol. Y quizás otra cosa importante también de por qué estos ácidos, que son ácidos orgánicos que secretan tanto los hongos, como los microbios y algunas plantas, es que también protegen de la toxicidad del aluminio, porque en algunos suelos donde el pH es muy bajo, existe aluminio en estado soluble, y eso es tóxico para los distintos microorganismos y las distintas especies mayores, y sin embargo al secretar estos ácidos orgánicos permiten secuestrar ese aluminio, transformándolo en una molécula distinta, y con eso ya no es tóxico para las plantas.
Alía, bueno, yo te voy a llevar a otro lado, que es un tema que viene entretenido, que es, sabemos que hay un rol del CO2 en estos procesos de intemperismo, cómo se ven afectadas las rocas en superficie. Entonces te voy a preguntar, ¿cuál sería el rol de estos procesos de meteorización o intemperismo en la regulación del clima del planeta?
Bueno, esa es una pregunta que es demasiado importante hacérsela en este minuto, y obviamente nosotros sabemos que tenemos CO2 en la atmósfera y existe un ciclo corto del CO2, que es, no sé, lo que nosotros respiramos, lo que respira la planta, etcétera. También podemos decir lo que contribuimos a partir de la combustión de combustibles fósiles, valga la redundancia, pero hay un ciclo largo del CO2 que es el ciclo geológico del CO2. Y este ciclo geológico del CO2 permite regular la temperatura del planeta a escalas de tiempo, obviamente, geológicas. Y este ciclo geológico del CO2 se basa en más o menos tres etapas. Uno es que los volcanes permiten liberar CO2 a través de sus erupciones, y entonces liberan el CO2 a la atmósfera. La atmósfera tiene este CO2, y este CO2 vuelve, por así decirlo, primero, al disolver las rocas, como actúa como un ácido, el ácido carbónico, que es esta acidez natural de la que yo hablaba, que tiene el agua de lluvia. Entonces este ácido carbónico permite disolver las rocas, y a la vez, dentro de esos productos habíamos dicho que teníamos algunos solutos. Y uno de los iones solutos que llegan, que son transportados, es el ion bicarbonato. Y este ion bicarbonato que va transportado gracias a este CO2 que se disolvió y que reaccionó con esta roca, es transportado hasta los océanos y está ahí disponible en los océanos para que tanto precipite carbonato de manera biótica, pero principalmente para que distintos organismos que viven del océano, desde las bacterias verde-azules hasta organismos más grandes, precipiten sus caparazones de carbonato de calcio. Una vez que estos organismos mueren, este carbonato se deposita en el fondo marino, y obviamente sabemos que en un ciclo de subducción la corteza oceánica va a ser subductada, transportando los sedimentos que tiene encima. Entonces, al transportar estos sedimentos, en este caso ricos en carbonato de calcio, vuelven este carbono, en este caso como carbonato de calcio, vuelve hacia la fuente donde se generan los magmas, donde eventualmente después es liberado por los volcanes, y así se repite ese ciclo.
Entonces, Alía, entonces tú dices, hay todo un ciclo que se inicia con lo que la gente pudiera conocer con el nombre lluvia ácida, uh-huh. y que termina, ¿cierto?, con estos productos en los fondos oceánicos, y luego se vuelven a salir vía la subducción y la tectónica y el volcanismo en algún momento, ¿verdad? Ese sería como el resumen.
Claro, y quizá hay que hacer la aclaración de que no es lluvia, la lluvia ácida se conoce como que hay procesos antropogénicos donde nosotros liberamos otros ácidos, aparte del ácido carbónico, a la atmósfera. En el caso, la lluvia es naturalmente ácida, o sea, si yo le digo a cualquier persona, si tiene papel pH, vaya y toma agua de lluvia ahora que está lloviendo harto en Santiago, y le mide el pH y va a ver que no es 7, no es neutro, es 5 y algo.
Alida, tú hablaste recién sobre los ciclos largos y cortos, ¿no es cierto?, de esto, de la metrización, ¿no?, del carbono. Y te iba a preguntar si es posible utilizar la metrización para capturar CO2 entonces de alguna forma y mitigar, por ejemplo, los efectos del cambio climático.
Sí, efectivamente hay algunos, eso es súper súper buena acotación, y hay algunos pilotos tanto en el noroeste de Estados Unidos, donde están todos estos basaltos de Cascadia, y hay otro piloto que está mucho más avanzado en Islandia, que se llama Carfix, donde se hace la captura de carbono desde la atmósfera, se inyecta en este carbono en una solución, obviamente, con agua y otras cosas, y ese carbono, ese dióxido de carbono que antes estaba en la atmósfera, entra en esta solución ahora ácida, y se pretende simular este proceso tanto de disolver la roca como de capturarla en un mineral de carbonato de calcio. Y eso se ve prometedor. Y principalmente lo hacen en estas rocas volcánicas de las que yo hablé un poquito antes, donde las rocas son altamente reactivas, con minerales que tienen la capacidad de capturar mucho carbono, porque son minerales que son ricos en calcio y ricos en magnesio.
Bueno, va a ser un tema que vamos a continuar hablando, pero en nuestro siguiente bloque, y antes de ir a nuestra pausa musical, tenemos que hacer una mención al núcleo de geofísica aplicada.
Claro, porque los profesionales del núcleo de geofísica aplicada de la Universidad de Chile crean soluciones geofísicas innovadoras y de alto nivel científico-técnico para difundir su uso y aplicación en el sector productivo y de servicios de ámbito público-privado. Escriba a nga@ngachile.cl para conocer más o cotizar servicios. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Bueno, y vamos, ya que hemos estado hablando con el suelo, vamos a nuestra canción. Esto es de Benjamin Walker, Tocando el Suelo.
Atrás la confianza. esperanza me condena. Y cuentan las estrellas que en la tierra todo te puede pasar. Las penas se las lleva el mar.
Y regresamos al programa Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de Radio Universidad de Chile. Estamos conversando con Alida Pérez, ella es académica del Departamento de Geología, y queremos irnos al desierto ahora, ya que hemos estado metidos mucho ahí en climas más o menos lluviosos. Ahora nos queremos ir a todo lo contrario, y sabemos que trabajaste en un estudio del origen del yodo en la salitrera en Chile. Entonces, en relación a esto, queremos saber cuál es el rol de la meteorización en la génesis y la preservación de los recursos como el yodo o el litio, pensando en que Chile también es un país tremendamente minero, muy relacionado a este tema.
Sí, gracias Michelle por la pregunta. Sí, efectivamente está bastante relacionado, aunque nos puede parecer un poco contraintuitivo. De partida, quizá hay que decir que las salitreras que producen tanto, produjeron mucho nitrato, ahora producen principalmente yodo. En el norte de Chile, están en el desierto Atacama, que es el desierto más árido del mundo. Y la preservación de estas sales, que son todas estas sales de tanto de yodo como de nitrato, se da gracias a que allí tenemos un clima hiperárido, en que no llueve y por lo tanto no se disuelven. Sin embargo, la conexión que tiene con la meteorización... Entonces, hablamos acá de un proceso donde casi no hay meteorización. Sin embargo, la conexión que sí tiene con la meteorización de las rocas es que nosotros, cuando hicimos este estudio, no teníamos nuestra idea era determinar cuál era el origen del yodo. ¿Y por qué era enigmático? De partida porque el yodo es un elemento que casi no está en la corteza de la Tierra, sino que principalmente tiene mucha afinidad con materia orgánica. Entonces, en general, cuando uno le dicen como coma piure porque tiene harto yodo, está ahí en el mar. Y eso no nos resonaba mucho con que nosotros pudiéramos tener estas grandes concentraciones de yodo en un desierto. Pero sin embargo, tuvimos la oportunidad de trabajar con algunos trazadores isotópicos como de bastante, por así decirlo, muy buenos y muy de vanguardia, y que nos permitieron determinar que ese yodo proviene de algunas formas rocas que tienen origen marino, que se encuentran en la cordillera de Domeico y en la cordillera de los Andes en el norte de Chile, y que a través de procesos de meteorización de muy larga escala, a través de su transporte a través de aguas subterráneas, ha permitido lixiviar, es decir, sacar un poco de este yodo de esas rocas marinas que tenían alta materia orgánica, y lixiviar ese yodo y una vez ser transportado hasta lo que conocemos la depresión central, y ahí obviamente precipitar principalmente a través de la evaporación. Entonces, está muy relacionada, y el hecho que nosotros lo podamos preservar en el día de hoy es el que paró la lluvia y ya no tenemos más meteorización.
Oye, Elida, ¿y existen otros tipos de recursos naturales en los cuales la meteorización también está involucrada y que tengamos de estos depósitos en Chile?
Sí, bueno, me faltó ahí responder el litio. El litio se encuentra en los salares del norte de Chile, en Salar de Atacama principalmente, que también somos productores mundiales, el primer productor mundial. Y el litio, mucho de este litio viene de la lixiviación de las rocas volcánicas, que también son ricas en litio. Entonces, y ese se concentra en estos salares, y quizás podríamos pensar como el miembro extremo sería lo que veíamos en el yodo. Pero también hay, aparte de estas sales, hay otro proceso que es súper importante para muchos de nuestros, para como lo que decimos el sueldo de Chile, que es el proceso de cómo la meteorización tiene la capacidad de mejorar las leyes en los óxidos de cobre, y esto a través de lo que conocemos como el enriquecimiento secundario. ¿Y qué es decir? Teníamos un yacimiento de cobre, y como hubo un proceso de meteorización en esa zona donde llovió y se disolvieron algunos de esos minerales que se pudieron concentrar, formar otros minerales, podemos mejorar tanto las leyes, que es decir, la cantidad de cobre que podemos extraer, y a veces también formamos algunos minerales que son más fáciles de tratar, entonces por lo tanto haciendo el proceso de extracción más barato y por lo tanto más rentable también. Entonces ha sido sumamente importante también, sobre todo para los puertos del norte de Chile.
Alida, conversando digamos sobre la meteorización, uno se da cuenta que tiene que ver entonces con el CO2, con el paisaje, con el suelo, con los minerales, los recursos minerales del país. ¿Hay alguna iniciativa que tú quieras destacar sobre el estudio de la meteorización en Chile, que se esté realizando ahora, por ejemplo?
Sí, en verdad se ha hecho bastante poco en temas de meteorización en Chile, sobre todo observando la meteorización química. Quizás voy a partir por mencionar un estudio que se hizo en el departamento. Era una investigadora postdoctoral, Mercedes Vázquez, que tiene un paper 2016, y que estudió la meteorización en la cordillera de la costa. Y en la cordillera de la costa del norte de Chile hay unos paquetes de roca muy meteorizada, o sea, muy disuelta, muy desgregada y con bastante cantidad de arcilla, y que son así, no sé, 40, 50 metros. Si uno va para la costa hacia Valparaíso o Olmué, los ve. Entonces, a partir de ese estudio, hay ahora una iniciativa, que es una iniciativa alemana con algunas colaboraciones chilenas, yo diría que yo también estoy involucrada en eso. Esta iniciativa aprovecha el gradiente climático que tenemos en nuestro país, o sea, en nuestro país tenemos desde desierto hasta bosque templado lluvioso, el bosque valdiviano. Entonces, aprovecha de ver los procesos de meteorización en rocas muy similares, pero solamente variando el clima. Y eso es obviamente muy ventajoso, y una vez que empiezan a salir las cosas, vamos a poder quizás hablar un poco más de meteorización en Chile.
¿Y cómo podemos saber más de este tema?
Ah, bueno, hay un documental que grabó esta gente del Earthshape, que así se llama el proceso Earthshape. El documental se llama La piel de la Tierra, donde la vida se encuentra con las rocas. Es lo que hemos hablado ahora en este programa. El documental está gratis en YouTube, está en castellano, y hablan un poco de por qué se eligió Chile como un laboratorio natural para estudiar la meteorización, y también hablan de los distintos sitios que están todos localizados en cercanos a parques nacionales. Quizás les puedo adelantar cuáles son los sitios. Hay un sitio en el Parque Nacional Pan de Azúcar, hay otro sitio que se llama, está cerca de una reserva que se llama Santa Gracia, que queda en la cuarta región. Después está un sitio en Olmué, al lado del Parque Nacional La Campana, que sería representando el clima mediterráneo, lo que estábamos hablando anteriormente. Y finalmente hay un último sitio en la cordillera Nahuel Huta, en el Parque Nacional.
Muchas gracias, Alida, por acompañarnos hoy día. Bueno, estuvimos hablando con Alida Pérez, académica del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, que nos deja esta recomendación de La piel de la Tierra, que está disponible en YouTube. Y vamos con el resto de las recomendaciones.
Sí, puedo partir yo con una expedición virtual a volcanes de Indonesia que se realizará este domingo 12 de julio de 9 a 11 de la mañana. Es un webinar, será realizado en inglés por especialistas del equipo Volcano Discovery de Indonesia. La inscripción tiene un costo de entre 10 y 40 dólares dependiendo del número de volcanes que se desee conocer. Para mayor información e inscripciones, escriba andy.volcanotravel@gmail.com. Vamos a dejar esos datos en nuestras redes.
Yo voy a recalcar dos iniciativas que acaba de lanzar el Par Explora RM Sur Poniente. Y estas iniciativas están dirigidas a alumnos y profesores de primero a cuarto básico. Una de ellas se llama el Festival de Comunicación Científica, que entrega la posibilidad de crear un programa radial sobre un tema científico que se haya tratado en clase, así como Rocadictos. Así que ahí tienen como un molde. Y el otro es un programa de investigación e innovación escolar que consiste en buscar soluciones a problemas del entorno con la ayuda de destacados científicos y científicas. Para mayor información e inscripciones hay que visitar el sitio web explora.cl/RM Surponiente. Lo vamos a estar promocionando en nuestras redes sociales.
Y mi recomendación de esta semana es que Redlama, iniciativa del CR2 enfocada en la educación medioambiental, y el Par Explora RM Surponiente también, invita para este jueves 9 de julio a las 15 horas a una charla del ciclo Ciencia en Llamas. En esta oportunidad, Diego Campos, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, realizará la charla Tornados, Tormentas y Cómo Cazarlas. La charla será transmitida por Facebook Live en la página de Facebook de Redlama y les vamos a dejar también el link en nuestras redes sociales.
Súper, muchas gracias Valentina, y vamos cerrando nuestro programa, pero hay que hacer una mención muy importante, y es que estamos de aniversario.
Estamos de cumpleaños.
Cumplimos un año, al fin. ¿Quién lo diría?
Somos chiquititos, un año de programa de Rocadictos. Recuerden todos los programas disponibles en la web de la Radio Universidad de Chile.
Escúchenlo,
como hemos mejorado. Felicidades. Una mejora notoria, yo creo, y sí, nos felicitamos a nosotros mismos por esta iniciativa, ¿cierto?
No, claro, esta es una
idea. Pero yo lo felicito.
Yo a nuestro oficial le agradezco.
Claro, y si se acuerdan, el primer programa fue hace exactamente hace un año con el profesor Reinaldo Charrier, que hablábamos sobre dónde podemos encontrar las ciencias de la Tierra en la vida diaria. Un programa bien, bien interesante.
Bien interesante, y que salió bien cortado de nuestra parte, ¿o no?
Pero fuimos mejorando.
Pero era la primera vez.
Sí, sí. Está bien.
Ya han crecido. Y bueno, nos despedimos por el día de hoy, agradecemos a quienes nos escucharon y los invitamos a escuchar el próximo programa, donde tendremos a un invitado que fue exalumno de la facultad, ¿no es así, Daniel?
Eduardo Morgado, sí, po. Él va a estar con nosotros la próxima semana hablando sobre volcanes, así que para que nos escuchen.
Así que ahí todos invitados, y recuerden que pueden revisar el resto de los programas en el sitio web de Radio Universidad de Chile, buscan Rocadictos y ahí nos encuentran todos estos programas que hemos tenido en este año de misión.
En este año.
Así es, hemos vivido de todo.
Sí, y aquí estamos.
Así que nos despedimos, un abrazo grande y hasta la próxima semana en Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de Radio Universidad de Chile.
Chao, gracias.
Bien. Chao, Lida, gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.